el futuro del trabajo, retos frente al autoritarismo global de mercado. No sé si Miguel, ¿quieres comenzar? Bueno, muchas gracias, Miguel.
Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Adoración que tan amablemente nos invitó aquí a compartir su evento de despedida. He titulado a esta pequeña presentación Heterogeneidad y precarización del trabajo en el siglo XXI, en el entendido de que estas dos cosas van unidas. Lo primero que habría que decir es que la academia, o cierta academia, ha tenido una imagen a veces un tanto reducida de lo que es el trabajo. Y creo que uno de los principales retos, no solo teóricos, sino políticos, es pensar al trabajo justamente en su diferenciación interna, en su heterogeneidad, en su riqueza. Una heterogeneidad que ha existido siempre, no es nueva, aunque adquiere algunas connotaciones novedosas. Por algunos trabajos que yo hice sobre el tema de el mundo laboral en el Ecuador, construí una tabla sencilla que es finalmente es una simplificación, pero que en algo puede ayudar a pensarnos las diferentes formas o modos de existencia del trabajo. Normalmente cuando pensamos en trabajo solemos asociarlo al tema del salario, ¿no? Porque en el mundo capitalista se nos dice tendencialmente hacia allá corre la historia. Y en cierto sentido es verdad, ¿no? En el largo plazo cada vez hay más trabajo asalariado en el mundo, si lo comparamos con los siglos anteriores. Sin embargo, solo el trabajo asalariado es una forma bajo la cual el capital subordina al propio esfuerzo humano. Hay otras modalidades en donde el capital se apropia no tan directamente de ese trabajo humano, pero que es importante estudiarlos. Tenemos, por ejemplo, el caso del trabajo que no es asalariado, pero se disfraza de autónomo y sirve de alguna manera al capital, ¿no? Muchos de los vendedores callejeros o trabajo a domicilio, o la agricultura por contrato, o el trabajo uberizado, hoy tan de moda, son formas bajo las cuales el capital se apropia del esfuerzo humano y que aparecen ser como no de explotación, aunque hay formas y mecanismos en que ese trabajo es apropiado. Lo mismo podríamos decir de otro tipo de trabajo asalariado que no sirve directamente al capital, pero que indirectamente también ayuda a que la reproducción continúe, como el trabajo asalariado con fines domésticos o de servicios personales, ¿no? Y toda la multiplicidad de trabajos que hacen los pequeños productores de mercancías o servicios, ¿no? El campesinado, el artesanado, los profesionistas en su libre ejercicio, etcétera. ¿Por qué traigo a colación todo esto? En primer lugar, porque es un reto político pensar que lo que el capital ha separado en su devenir histórico tiene que ser nuevamente rearticulado a través de una voluntad, porque la dirección de la reproducción social lo que hace es disgregar las diferentes formas del trabajo, incluso abonar para que se peleen las diferentes fracciones de la clase trabajadora entre sí. Para lo cual echan mano de las diferencias no solo de cómo existen en el mercado de trabajo, sino de sus condiciones étnicas, de género, si son o no son migrantes, etcétera. Entonces, por ahí hay que empezar, necesariamente. Segundo, el autoritarismo de mercado, el neoliberalismo y la precarización. Tres cosas que están perfectamente articuladas, que suceden como una tendencia global por lo menos de hace 40, si no es que un poco más de tiempo, que nos van a arrojar en el mundo contemporáneo cifras bastante escandalosas. Tenemos que entre el 60 y el 75%, dependiendo de cómo se le mida, del trabajo mundial, es trabajo o temporal o de corto plazo, informal, sin contrato, de cuentapropistas o incluso trabajo no remunerado, normalmente de los familiares de aquellas personas que tienen algún pequeño negocio. En general, la tendencia durante los últimos años, la época neoliberal, ha sido a echar de las relaciones contractuales formales, estables, colectivas, a la fuerza de trabajo. Y esto ha ido acompañado de un proceso de tendencia al declive en las tasas de sindicalización. lo cual se va a encarnar en el mundo contemporáneo en regímenes laborales precarios. Obviamente que no todos son iguales, no es lo mismo un régimen precario en África, en América Latina, en Europa o en Estados Unidos, pero tendencialmente hay una especie de convergencia hacia abajo, es decir, a ejercer trabajos cada vez en situación más precaria, sin muchos derechos. Simplemente una muestra de cómo espacialmente se organiza la informalidad a nivel planetario, para no cometer también la tontería de decir esto pasa exactamente igual en todos los lados, habría que mostrar este mapa de la Organización Internacional del Trabajo, que muestra el empleo informal como porcentaje del empleo total. Y ahí vemos claramente que la geografía de los países de industrialización relativamente temprana, es decir, lo que en el viejo discurso de las ciencias sociales se llamaba el centro del mundo, ¿sí?, las metrópolis, siguen siendo aquellos países en donde el trabajo informal es relativamente bajo. Por otro lado, tenemos la periferia mundial, ¿no?, África, Asia y América Latina, en donde tenemos tasas bastante altas, en algunos lugares que llega a superar hasta el 90-80%, y el caso latinoamericano es significativo porque por lo menos la cuenca del Pacífico, desde México hasta Perú, son países con tasas de más del 50% de empleo informal. Esto no siempre fue así, también es resultado de esa ofensiva global del capital contra el trabajo que supuso la implementación de políticas neoliberales en nuestros países, ¿no? Una auténtica guerra de clases, nada más que durante los últimos 40 años la iniciativa la han tenido los de arriba, ¿no? Y a los de abajo lo que les ha tocado o nos ha tocado es defendernos. También quería mostrarles este par de mapas que sintéticamente ilustran cómo, después del ciclo llamado posneoliberal en América Latina, que de alguna u otra manera logró detener los niveles un poquito más aceptables, no solo de remuneraciones, sino también de defensa de algunos derechos laborales, no vamos a decir que de todos, el periodo que sigue, ¿no?, el neoliberalismo recargado, como algunos le hemos llamado, el que viene después del 2015 y se prolonga hasta la actualidad, ha sido particularmente violento. Perdón, se me está olvidando pasar las diapositivas. Me lo brinco, que es lo que les dije de cómo se organiza mundialmente el tema de la informalidad. Vayamos a estos mapas. La Confederación Sindical Internacional ha hecho durante los últimos años este índice global de derechos, en donde se muestra cómo ha ido retrocediendo o avanzando eventualmente la capacidad que tienen los estados nacionales para garantizar o no garantizar el ejercicio de los derechos. Mientras más oscuro es el color, la situación es más crítica, ¿no? Tenemos algunos países en rojo, en donde la Confederación Sindical dice que se han deteriorado estos derechos porque el propio estado de derecho de los países ha entrado en una especie de crisis, ¿no? Y la diferencia entre el 2015 y el 2019 es bastante significativa en América Latina. Vemos que prácticamente en todos los países, salvo en el caso uruguayo, la tendencia a deteriorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ha ido incrementándose, ¿no? En el 2015 solo teníamos ahí por ahí a Guatemala y Colombia como casos extremadamente graves. Hoy lo acompañan pues bastantes otros países. Bien, entonces este es uno de los efectos del neoliberalismo en términos de derechos, pero no nada más. También el neoliberalismo ha significado un deterioro de la participación de los salarios respecto a la riqueza total que producen las naciones. Esta gráfica de Michel Husson nos muestra cómo desde mediados de los 70, ¿no?, en donde los salarios a nivel planetario alcanzan un pico ascendente que venía creciendo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, van a comenzar lenta pero seguramente un declive que siguió hasta la época, con pequeños paréntesis, como el caso latinoamericano bajo los gobiernos progresistas, pero que en el largo plazo podemos hablar de una tendencia en donde cada vez el salario le toca una parte más chiquita del pastel, y por supuesto la contraparte es que al capital le toca la parte más grande, como lo demuestran las cifras que ha arrojado Piketty y todo su equipo de investigación. Algunos ejemplos de cómo durante los últimos años ha avanzado esto, ¿no? Con mayor o con menor éxito, dependiendo sobre todo de la capacidad de resistencia del pueblo trabajador. Caso argentino, ¿no? Macri facilita el despido de trabajadores, será barato y sencillo. El caso brasileño con Bolsonaro, jubilaciones de mujeres y jóvenes las más amenazadas por la reforma de pensiones. Caso peruano, un proyecto fujimorista para que jóvenes practiquen, hagan sus pasantías sin sueldo, ¿no? Aquí en Ecuador también hubo un esfuerzo por pagar ese trabajo y después, bueno, por diferentes factores perdón, Macri, Bolsonaro y Perú. Bueno, como intuyo que me queda 2 minutos, solo para cerrar esta primera parte de la reflexión, entiendo que en la segunda ronda van a venir intervenciones sobre propuestas. Es decir, bueno, y frente a toda esta avalancha, frente a toda esta ofensiva, ¿qué pasa con la clase trabajadora mundial, latinoamericana, ecuatoriana? Bueno, lo primero que se destaca es que así como hay una heterogeneidad en la composición social de la fuerza de trabajo, también hay una heterogeneidad en su capacidad de organización política y en la respuesta que puede dar. Esta lista muestra cómo hay una brecha enorme entre los diferentes países de nuestra América respecto a las tasas de sindicalización, que no pueden ser evidentemente el único criterio para decir qué tan combativa es una clase trabajadora, pero sí es un indicio que nos muestra más o menos quién puede meter mejor las manos para pelear. Y digamos, quitando el caso cubano, que tiene sus propias explicaciones y se cuece solo, de Argentina para abajo va decreciendo, Argentina casi con la mitad de su fuerza de trabajo sindicalizada, al menos tal vez menos, hasta Soledad nos podrá contar, estos datos son del 2011, una publicación de Orsatti de unos años posteriores, hasta los casos más dramáticos como el nuestro, ¿no? Ecuador, que junto con Colombia es el segundo país menos sindicalizado en América Latina. Entonces, ahí hay grandes retos. En la segunda parte hablaremos de otros más, pero llegamos hasta aquí como para poner el panorama de la pesadilla y ya después hablaremos cómo salir de ella. Gracias.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todas y todos los que estáis aquí. Creo que, bueno, las expectativas de reunir a la gente querida con la que he estado trabajando este año en Flaxo se están cumpliendo y les agradezco mucho a todas las que se han dejado liar para hablar esta tarde sobre este tema que es como mi obsesión y a las que habéis venido para participar en el debate. La idea del conversatorio, que bueno, la comento un poco también, es hacer una primera ronda de no más de 10 minutos a efectos de plantear el desastre y el diagnóstico, y luego volveremos a intervenir y ya también, en caso de que ustedes quieran tomar la palabra, el moderador seguro que les abre. Para intentar plantear las soluciones, que al final cuando hacemos ciencia crítica se trata de esto, ¿no? De apuntar las ideas que nos permiten una transformación social y las soluciones que tenemos. Voy a intervenir un poco en la línea de Miguel, haciendo un diagnóstico, pero fundamentalmente centrándome en una premisa. Yo titularía mi intervención La política laboral del FMI, una muestra de autoritarismo global de mercado. Titulamos así, Soledad y yo decidimos titular así el conversatorio porque estamos ya un año dándole vueltas a la idea de qué es este autoritarismo global de mercado, de cómo está incidiendo este autoritarismo global de mercado en nuestros modelos laborales y en nuestros modelos democráticos, y cómo este autoritarismo global de mercado está siendo contestado desde las calles, desde las plazas. Esto es algo en lo que entraremos posteriormente. Cuando le planteo este título del autoritarismo global de mercado, parto de una premisa. Y la premisa es que realmente creo que es posible afirmar ya que quien está gobernando la regulación del mercado laboral en el mundo ya no son los estados, ya no son las organizaciones internacionales como la OIT, que es la que tiene en teoría el mandato de promover la justicia social a partir de las normas laborales, sino son fundamentalmente las instituciones financieras y el FMI, que en estos momentos gozan de una capacidad regulatoria mucho mayor, mucho más incisiva y mucho más eficiente que la OIT y también que los estados-nación. Esto para el propio derecho del trabajo, y discúlpenme, pero voy a ser de jurista, ya que a quien me han dejado poco, pero hoy lo voy a hacer. Esto para el derecho laboral es una desgracia. En tanto en cuanto el derecho laboral tiene una base profundamente estatal, incluso cuando se plantea el desarrollo de modelos de integración económica de carácter ordoliberal, la primera Unión Europea, el derecho laboral se plantea como algo muy estatal y en estos momentos esto se ha roto. El derecho laboral está cada vez más vinculado a los designios de instituciones financieras internacionales y la OIT, que es la que podría, la que debe romper esta brecha, la que podría haber llegado a fraguar un derecho internacional del trabajo, está fallando, está siendo subordinada. En otro sentido, podríamos decir que se está produciendo una invasión bárbara del FMI en el marco de las normas laborales. Para acercarme a esta cuestión, hay algunos conceptos que queríamos definir. Le habíamos encargado al profesor Franklin Ramírez que viniera a definirlos, pero ha tenido... No ha podido, si acá ha escuchado su presencia. Entonces, vamos a intentar todas y todos dar un poco la definición de los conceptos a los que queremos referirnos. Por ejemplo, un primer concepto es el concepto de neoliberalismo. Creo que si hiciéramos aquí una ronda y cada cual dijera su propio concepto de neoliberalismo, cada uno diría uno distinto. A mí me gusta mucho el de Harvey, que define el neoliberalismo como un proyecto político que emerge en los años 70 para deshacer el compromiso social que fue facilitado por el capitalismo inspirado de modelo keynesiano en la posguerra, como base para empezar a debatir. Luego vamos, yo les agradecería que entráramos en el debate porque es fundamental ahora mismo debatir el concepto de neoliberalismo y este momento neofascista del neoliberalismo, como hemos llamado en otros escritos. El neoliberalismo en la actualidad tiene un instrumento fundamental que le permite expandirse, que es el autoritarismo de mercado. Por autoritarismo de mercado entendemos la existencia de un soberano supraestatal difuso que es capaz de imponer la voluntad en los estados a través de mecanismos jurídico-políticos creados a su medida. En otras palabras, ¿quiénes son los que están ahora mismo imponiendo norma, imponiendo comportamiento, imponiendo política pública a los estados? Distintos mecanismos que se derivan, por ejemplo, de la actuación de las instituciones financieras internacionales, pero no solo. Uno de estos mecanismos fundamentales es lo que hemos llamado lex mercatoria. La lex mercatoria es este conjunto de normas que permiten una acumulación o una acumulación por disposición más rápida, tanto de derechos humanos como de la naturaleza, y que permiten que las empresas transnacionales tengan esta arquitectura jurídica de la impunidad. Me estoy refiriendo desde los acuerdos con el FMI, tratados de comercio e inversión, normas de exención fiscal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son los conceptos que llevamos tiempo ya manejando, llevamos tiempo utilizando para describir la realidad desde el punto de vista más teórico, es decir, autoritarismo de mercado, lex mercatoria y otros conceptos como el lawfare, que ya si es, luego hablamos del tema, que también empieza a ser fundamental para el establecimiento pleno de este momento neoliberal y, por último, la captura corporativa del Estado. Dejando esto, ¿no?, como planteamiento teórico, voy a ahondar un poco en lo que ha, antes de entrar en el tema de por qué creo que el FMI está ahora mismo al mando del derecho laboral en el mundo, creo que es importante hacer una mención al diagnóstico un poco en la línea que iba Miguel, porque hoy en estos días se ha publicado el diagnóstico de la OIT anual, Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2020 de la OIT. El desastre está adquiriendo unas proporciones catastróficas. Afirma la OIT que está aumentando el empleo no adecuado. Parece que la OIT ha cogido la categoría que manejamos en el Ecuador del empleo no pleno, porque ya no está hablando de desempleo la OIT. La OIT está hablando de empleo no adecuado, afirmando que además de los 188 millones de desempleados en el mundo, hay 165 millones de personas que tienen empleo, pero que ese empleo no les satisface y querrían trabajar más, y 120 millones de personas no clasificadas como desempleadas, pero que realmente lo están, pero no buscan trabajo. Y si no buscas trabajo, no estás desempleado, pero no buscan trabajo por propia desesperación. Total, 470 millones de personas afirman no tener un trabajo adecuado. Además, la tendencia de hace unos años, sobre todo en Europa, que parecía que ya habíamos salido de la crisis, absolutamente falso, pero en Europa se dice hemos salido de la crisis porque baja el desempleo, esa bajada de desempleo de los últimos dos años se estanca, incluso en las economías centrales. Además, tengamos en cuenta que el crecimiento del empleo en estas economías centrales se ha producido fundamentalmente en el sector servicios, con lo cual las características de este empleo han sido sumamente precarias, como exactamente como estaba analizando Miguel. El número de trabajadores pobres aumenta y la OIT lo reconoce claramente. De los 1.400 millones de trabajadores en el mundo por cuenta propia, la mayoría se están integrando en las zonas de ingresos bajos y medios, y 630 millones de personas que trabajan y por tanto se supondría que estaban que si mantenemos el paradigma de posguerra de que el trabajo rompe con la pobreza, los 630 millones de personas que trabajan y son pobres rompen ya totalmente con este paradigma. Además, bueno, la OIT habla de malas condiciones de trabajo y el trabajo de mala calidad. También la OIT habla de desigualdades en el mercado laboral por situación, por ubicación geográfica, y está diciendo claramente que dónde se sitúan los trabajadores vulnerables, en África, en Asia, y está lanzando las cifras de esclavitud absolutamente alarmantes. Se habla de las migraciones laborales del campo a la ciudad, lo que está conllevando una precarización del trabajo urbano en crecimiento, y, por supuesto, mujeres y jóvenes dentro de los segmentos más precarizados. En 2019, la tasa de participación de la mujer era del 47%, 27 puntos menos que la tasa de trabajo masculina, que era del 74%. Y hay 267 millones de jóvenes en el mundo que no tienen ni empleo, ni educación, ni formación, entre edades de 15 a 24. La OIT sigue con estos datos terribles, pero hay dos que me parece que van un poco por lo que estaba comentando Miguel, lo de la lucha de clases que perdemos ya de manera absolutamente evidente. La proporción de la renta del trabajo disminuyó a nivel mundial del 54% en 2004 al 51% en 2017. Y cada vez tenemos una menor participación. Y el último dato que doy. En 2017, un trabajador perteneciente al decil superior de la distribución mundial tenía un salario de $7.400 y el del decil inferior de 22. Esta es la desigualdad entre los trabajadores en el mundo, de 7.400 a 22. Bien, ante este diagnóstico que lo hace la Organización Internacional del Trabajo, le podemos contestar: oiga, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Organización Internacional del Trabajo, usted nos ha diagnosticado muy bien, ¿ahora qué hacemos? Y claro, el año pasado era el centenario de la OIT, se cumplían 100 años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, 75 de la Declaración de Filadelfia, y se puso de nuevo de moda la máxima de Labor is not a commodity. Si se acuerdan de esta máxima, el trabajo no es una mercancía, en realidad fue el icono alrededor del cual se construye la norma laboral de posguerra. El trabajo no es una mercancía y, por tanto, el derecho laboral va a asegurar los derechos de los trabajadores. Pero además, en 1946 pasa algo fundamental, o que debería haber sido fundamental en el mundo. En 1946 se aprueba la Declaración de Filadelfia. Todo el espíritu de Filadelfia, del que luego escriben posteriormente, fundamentalmente, los franceses. Y con esta Declaración de Filadelfia hay algo que no se tiene en cuenta, creo que en la justa medida. La Constitución de la OIT afirma lo que todos sabemos: la justicia social a nivel mundial no va a poder asegurarse la paz mundial no va a poder asegurarse si no hay justicia social. Y después de la guerra, la OIT se ratifica: si no conseguimos equiparar las condiciones de vida y laborales en el mundo, no vamos a poder evitar otro conflicto. La Constitución de Filadelfia remarca esto, pero además encarga a la OIT algo que es fundamental repasar. La Constitución de Filadelfia pone a la OIT en el puesto de mando de la lex mercatoria. Miren qué encargo se le hace en 1946 a la OIT. Se dice que cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente las de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde el punto de vista de la consecución de la justicia social y aceptarse, ojo que estamos diciendo, la misión de la OIT. La OIT debe revisar toda medida nacional e internacional en materia económica y fiscal, y solamente podrá aceptarse por ella y por sus estados cuando favorezcan el cumplimiento de la justicia social. La OIT, por tanto, se coloca en el puesto de mando, y hay dos artículos de esta declaración que dice que cualquier programa o medida debe ser revisada por la OIT y debe tener en cuenta el objetivo de justicia social y debe ser apartada si no lo cumple. Claro. En el mismo momento, estamos hablando de 1946, pasa, dos años antes, había pasado algo también muy importante, que era la creación de los acuerdos de Bretton Woods y la creación del Banco Mundial, el Grupo del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la fallida Organización Internacional del Comercio. Si ponemos este momento histórico uno al lado de otro, vemos como los mismos estados, 41 o 44, estaban firmando, por un lado, la Declaración de Filadelfia, en la que le pedían a la OIT que revisara todas las normas internacionales y nacionales en carácter económico-fiscal para asegurarlas que se orientaban a la idea de la justicia social, y por otro lado, FMI, etcétera, donde lo máximo que se afirma en el convenio del FMI es que se debe facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio para contribuir a mantener altos niveles salariales. Como ven, las declaraciones no tienen nada que ver. 75 años después de la Declaración de Filadelfia, repasando la realidad, lo que vemos es que la OIT no solamente no ha sido capaz de hacer esta revisión de la Lex Mercatori y de ponerle freno a la OIT, sino que está sufriendo realmente una invasión de el FMI, por el final FMI, perdón, de el FMI en las normas laborales. Y aparte de, podríamos hablar de las debilidades de la OIT, la pobrecita no le voy a decir más nada, pero lo que creo que es importante ahora revisar es el por qué y el cómo el FMI está entrando en materia laboral, y con esto cierro la tesis inicial de que realmente ahora mismo, cuando la OIT está siendo incapaz de hacer cumplir sus convenios, porque del repaso que hemos hecho Miguel y yo de la realidad, hay una cosa clarísima: los convenios de la OIT no se cumplen. Si tú repasas los convenios de la OIT, las obligaciones estatales, lo que te das cuenta es que con los datos del empleo en el mundo no se cumple. Y otra cosa importante, que igual luego debato con Cristina, cuando la OIT por su centenario publica el texto sobre el trabajo en el mundo, hace un diagnóstico que es completamente inadecuado al diagnóstico que hace ahora en el 2020. La OIT dice que el gran problema del trabajo en el mundo va a ser la robotización, las nuevas tecnologías y la pérdida de mano de obra. Oiga, pero si lo que estamos viendo ahora, ¿no?, es que ni la robotización ni las nuevas tecnologías son verdaderamente los culpables del desastre laboral del mundo. Bueno, hecho ya esta crítica, no la voy a dejar en paz hoy a la OIT. Hecho esta crítica de la OIT, vuelvo con el FMI y ya me quedará poco tiempo para cerrar. El moderador dice 2 minutos siempre. Creo que es importante ahora mismo revisar cuál ha sido la actividad del FMI. Y al calor del consenso de Bruselas, a partir del 2009 en Europa, se ha revisado insistentemente cómo el FMI da un giro. Realmente el giro del FMI se produce en la década de los 70, fundamentalmente a partir de la caída de los acuerdos de Bretton Woods, y el FMI se lanza a hacer algo para lo cual no estaba creado. Y ese algo es dirigir, influenciar las políticas sociales, económicas, fiscales y sociales de los estados a los que les presta dinero. Según la mayoría de personas que escriben sobre esto de una manera de la ciencia crítica, para hacer más sencillo la implantación de las ideas neoliberales y de los postulados neoliberales. No voy a repasar aquí el consenso de Washington, pero creo que es importante ahora mismo hacer un repaso de cuáles eran los postulados de las cartas, y esto Juan lo ha trabajado mucho, luego le pediremos que intervenga Juan Patimiño, cuáles eran los postulados del FMI en América Latina, en el consenso de Washington, cuáles han sido, que son prácticamente similares los postulados de América Latina, del FMI en Europa a través de la Troika, y cuáles están siendo ahora mismo los postulados del FMI en este revival del consenso de Washington. Repasando, por ejemplo, porque mucha gente dice, en el año 75 en adelante el FMI cambia, pero si miramos Argentina en los años 50 ya sufre al FMI pidiéndole que rebajara los salarios, y en los años 80 el FMI protagoniza la deuda mexicana. Quiero decir que el FMI ha ido a peor, pero es curioso porque justo después de la crisis, en la última etapa de la parte más fuerte de la crisis en Europa, de la crisis del euro, el FMI hace un mea culpa con respecto de Grecia. Y hay gente que llega a decir que el FMI se había vuelto vegano, es decir, que había entendido los errores y que realmente en las siguientes intervenciones iba a adoptar una postura mucho más agradable con los países. Nada de esto ha sido así, y como ustedes saben, el FMI mantiene que en materia laboral en América Latina debe desregular y flexibilizar el mercado laboral. Si bien hace unos días la nueva directora del FMI lanza en su blog un texto diciendo que el FMI va a perseguir la igualdad, que va a fomentar políticas sociales para cumplir los ODS. O sea, ya te quedas muerta. El FMI persigue ahora mismo, según la nueva directora, objetivos sociales y el cumplimiento de los ODS, a pesar de que es evidente cuáles han sido las líneas fundamentales de reformas que ha impuesto el FMI o que ha establecido el FMI para Ecuador. Voy a cerrar aquí, luego daremos una serie de posibles soluciones. Creo que es importante empezar a… porque ahora sí cierro con esto. La semana del jueves hay un encuentro de derechos humanos en Chile. Este encuentro de derechos humanos se ha pensado como el encuentro fundamental de derechos humanos de la región. Y o mucho que me equivoco, o no se está hablando necesariamente de derechos sociales. Cuando en estos momentos es cierto que con todas las protestas y lo que ha pasado en América Latina, estamos ante un embate contra los derechos humanos de carácter que vinculan la vida, la integridad física, pero lo que no estamos sabiendo contestar adecuadamente creo que ha sido la ofensiva contra los derechos sociales que está produciéndose en América Latina, que está reforzándose en América Latina por las políticas de austeridad, y que es precisamente esta violación de los derechos sociales lo que está produciendo una contestación social que se contesta con violación de derechos humanos lato sensu. Entonces creo que ahí deberíamos de empezar a pensar cómo hay que llegar a mover a los organismos de derechos humanos, no solamente cuando pedir cautelares a la CIDH cuando realmente se está produciendo el encarcelamiento, etcétera, de compañeros, sino también y particularmente cuando instituciones como el FMI conculcan, vulneran directamente derechos humanos en su faceta de derechos sociales. Así que yo lo dejo ahí.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Quiero agradecer en primer lugar a Adoración por haberme invitado al panel y por permitirme estar junto a estas personas brillantes que están debatiendo cada vez la situación social de manera muy interesante y de manera rigurosa, como debería ser todo académico, ¿no? Segundo, también gracias a todos ustedes porque a pesar de la lluvia están aquí presentes. Y bueno, yo no he titulado más que de otra manera a mi ponencia El futuro del trabajo, retos frente al autoritarismo global de mercado, como decía el título de acá. Decirles que este es un conjunto de reflexiones que se enmarca dentro de una reflexión del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador, como un colectivo de docentes e investigadores que se reúnen semanalmente con la búsqueda de reflexionar la coyuntura nacional, y de eso deviene este esfuerzo, que en este momento yo, más que ser el autor, soy quien les va a compartir este conjunto de reflexiones, que el año anterior tuvimos un total de 42 reuniones. Entonces, les vengo a compartir un poco de esto. Bueno, la pregunta de Adoración era muy interesante, en un principio hablando sobre el tema del neoliberalismo. Yo me apego un poco más al marco analítico bourdieusiano, que entiende el neoliberalismo como un programa que tiene por objetivo la destrucción de las estructuras colectivas capaces de limitar la lógica pura de mercado. En ese sentido, me parece que ahí uno piensa inmediatamente en quién es estos actores que pueden limitar esta lógica pura de mercado, y surge la idea del Estado. Y ahí es muy útil el marco analítico que nos propone Polanyi, que establece que si pensamos en el Estado como este actor, el Estado a veces se ve como este justificador o legitimador de estas políticas y otras veces como su interpelador, ¿no? Es muy interesante cómo Polanyi establece la noción de mercancía ficticia, y mucho más interesante que lo que dice es lo que investiga y lo que encuentra, ¿no? Él habla de que la mercancía ficticia básicamente es la creación de establecer espacios o procesos que no son mercancías convertidos de mercancía, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo él analiza en Inglaterra los cambios de las leyes que propicia el Estado, ¿no? Entonces tenemos la ley de pobres, la ley de parcelas y la ley de la moneda, ¿no? Que establece convertir la mercancía ficticia en estas tres mercancías que no son mercancías, ¿no? Trabajo, dinero y tierra. En ese sentido, desde una visión marxista o ortodoxa, se pensaría que el Estado es un Estado siempre capitalista, en el que siempre está generando posiciones en las que siempre se beneficia el bloque dominante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la historia un poco da cuenta de otros procesos, ¿no? Y comienzan a aparecer Estados que empiezan a dar concesiones sociales, elevar derechos, generar ciudadanización de las personas, y ahí es cuando nuevamente vemos cómo las nociones que hablan de populismo son sumamente limitadas para entender estos procesos, ¿no? Entonces ahí el Estado se convierte en otra posición. Y después surge la pregunta, ¿quién está en ese Estado? ¿No? Y ahí es cuando la noción de captura de la decisión pública que proponen varios autores, entre ellos Ana Castellani en Argentina, es muy interesante. Para que tengan referencias, Ana Castellani encuentra que del total de ministros en Argentina, en el primer gobierno de Macri, el total de 31%, del total del 31%, alguna vez en su vida fue CEO, fue director general o gerente general de una empresa. Nosotros en el Instituto de Investigaciones hemos estimado en el primer gobierno de Lenín Moreno cuánto es el porcentaje de ministros que en algún momento de su vida, con la metodología de trayectorias laborales, perteneció o fue director general, y encontramos que esto se eleva a 35%, ¿no? al 35%. Entonces tenemos ahí cómo existe esta diferencia, ¿no? Y lo que podemos entender como esta captura de decisión. ¿A quién está sirviendo el Estado, ¿no? Eso no implica que esto no genere contrapesos en otros espacios, pero finalmente podemos ver que es un número interesante. Bueno, desde estos marcos analíticos me parece sumamente interesante mostrar ahora con evidencia empírica para el Ecuador qué pasa cuando se deja al libre albedrío al mercado, ¿no? Cuando en la esfera distributiva no hay una posición de limitar la lógica pura y que en la esfera redistributiva esto de alguna manera sea matizado, limitado, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a presentar datos de coyuntura también, sin embargo, también me parece que es muy bueno volver a la historia, como debería ser todo buen analista, como los maestros de aquí han enseñado. Y finalmente, miren, este es un cuadro que relaciona el PIB nominal y el salario nominal, y miren lo que ocurre aquí. El PIB nominal empieza a aumentar, pero el salario empieza a disminuir, ¿no? Esto es lo que pasa cuando se deja al libre mercado y a la flexibilización laboral que actúe libremente por el mercado laboral. Ya Adoración, como es experta en el tema de leyes, nos contará más qué ocurrió durante ese periodo como flexibilización laboral. Ojalá, yo no necesito, pero está mostrándonos de esto, ¿no? Entonces, miren cómo en ese sentido vemos claramente cómo dejar al libre albedrío del mercado, finalmente tenemos estos resultados, ¿no? Y después, bueno, tenemos ya un aumento de tanto salario como del PIB nominal, que muestra las posiciones distintas de distintas posiciones y gobiernos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro dato muy interesante, ¿no? Que nos dice básicamente que el mercado debe regular el tema de oferta y demanda laboral. Por lo tanto, el salario tendría que no aumentar y dejarse a las libres fuerzas del mercado. Y que eso de alguna manera va a traer bienestar a la sociedad. Bueno, aquí vemos cómo desde el 80, con datos para el Ecuador de la CEPAL, el salario mínimo empieza a disminuir, efecto de la flexibilización, y el desempleo empieza a aumentar, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos una disminución del desempleo, pero con aumentos del salario mínimo. Entonces, ahí se torna sumamente interesante cómo la evidencia empírica nos permite establecer que existe una panorámica totalmente distinta a la que si nos dicen que el mercado funciona totalmente y de manera adecuada. Es muy interesante pensar cómo siempre se piensa en cómo, perdón la redundancia, cómo están de mal los trabajadores, pero desde una visión de desigualdades y procesual, ¿no? De cómo hay una perspectiva relacional en esto, si es que los trabajadores están mal, pues ¿quién está bien? Y aquí, por ejemplo, el caso de Ecuador, ya ciñéndonos al ámbito coyuntural, vemos cómo en los últimos 3 años, ¿no? Desde 2017, las utilidades bancarias de los 25 principales bancos rompieron récords de utilidades. Tomen en cuenta que la utilidad ya es una un valor que de alguna manera también está sesgado porque tiene problemas tanto de elusión como de evasión fiscal. Bajo todas estas perspectivas que un poco nos permiten limitar, vemos que ha aumentado. Este es dato solo hasta el 2018, pero en 2019 las utilidades ascienden a 616 millones, así que nuevamente rompieron récords. Es el mismo año en el que aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, ha aumentado la precarización. Ahí es muy interesante lo que nos presentaba Miguel sobre el tema de precarización. Bueno, nosotros también calculamos un índice de precarización basado en la metodología de Maynor Mora y Orlandino de Oliveira, que entiende la precarización en 3 aspectos, en 3 dimensiones. Por un lado, los contratos estables, por otro, el tema de estar asegurado al IES, y por otro, el tener un salario básico unificado igual al regulado, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos que pensar los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a estos bancos estar tan bien como están? Algunos han apostado porque son excelentes gestores en medio de una crisis económica y más bien me parece que hay que atender a otros indicadores, ¿no? Como por ejemplo, estos son los grupos económicos y sociedades financieras. Para las personas que no están relacionadas con grupos económicos, la literatura, Julián Cárdenas y otros autores, plantean que los grupos económicos es la forma en que las élites económicas se han agrupado en los países de América Latina, ¿no? Entre los grupos económicos, pues hay una definición pues prescriptiva, que básicamente dice que los grupos económicos son un conjunto de empresas y de personas naturales que tienen relación en un 40% o que tienen una relación comprobada de compra y venta, ¿no? Entonces, esto es un holding de empresas, entonces siempre pensamos en un empresario o una empresa. Esto en realidad se trata de familias que en promedio tienen 30 empresas. Yo no sé si aquí alguien tiene una empresa o dos o tres, pero 30 quizás no tienen. Entonces, esto es lo que se tiene en promedio. Si nosotros hacemos la diferencia entre un grupo económico sin sociedades financieras y con sociedades financieras, inmediatamente se plantea la hipótesis de, a ver, es una sociedad financiera que decide tener empresas para canalizar el ahorro interno, o por el otro lado, es una empresa que decide tener un banco para generar una actividad económica que le sea rentable. Esto está en el aire, todavía tiene que ser analizado y estamos encaminados en general a esos estudios. Sin embargo, aquí ya tenemos algunos análisis interesantes basados en la conformación de grupos económicos del Servicio de Rentas Internas. Los grupos económicos sin sociedades financieras, ¿no?, los que no tienen bancos, en promedio tienen un ingreso en 2017 de 236 millones. Los que sí tienen bancos tienen en promedio un ingreso de 376 millones. Miren lo bajo que es su impuesto a la renta causado, eso se quiere decir, lo pagan un millón más en promedio, sin embargo vemos la disminución que hay. Y después vemos las transferencias al exterior, que es un cálculo fácil a partir de su generación en impuestos a salida de divisas, que actualmente se encuentra en un 5%. Miren cómo las transferencias son mayores en los grupos económicos sin sociedades financieras. Entonces, vemos ahí quién tanto apuesta por salir o por ya no tener impuestos a salida de divisas, es un sector que le beneficia de alguna manera. Por otra parte, y ahí viene el mecanismo fundamental que, si ustedes recuerdan, y como mencionaba Miguel, ¿no?, con Piketty, ustedes pueden ver cómo el desarme de la noción impositiva en Estados Unidos atravesaba tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata. Sin embargo, a partir de una reunión que tuvieron antes de que llegara ¿cómo es el presidente de Estados Unidos? ¿Con Thatcher? Cuando llega Reagan, antes tuvieron una reunión en un restaurante donde se reunieron Dick Cheney, vicepresidente de Bush, después, y Arthur Laffer, que básicamente tenía que argumentar en una servilleta sin ningún dato y ninguna evidencia que bajar impuestos era positivo para la economía. A partir de eso se gesta una vuelta de tuerca dentro del sistema impositivo y se acaba la edad dorada de Estados Unidos con tasas de crecimiento económico, pero también con impuestos que incluso llegaron a establecer el 80% del total de los ingresos, del decir más alto de ingresos, se iba por impuestos, ¿no? Y eso vimos que no causó, fue pernicioso para la economía, sino fue mejor. A esto tenemos que sumar la utilización de precios fiscales, que es un mecanismo con el que se logra eludir impuestos, que ya se hablarán en otros espacios, pero veamos qué ocurre a nivel de los grupos económicos y no financieros y financieros. El número de integrantes domiciliados en países fiscales por cada grupo económico en los grupos económicos con sociedades financieras llega a 3, mientras que los que no tienen grupos, no tienen bancos, llega a 1. Vemos que son los que más tienen países fiscales. Por el otro lado, si ustedes recuerdan lo que fue los Panama Papers, que me parece que no debe olvidarse, vemos que los grupos económicos sin sociedades financieras en total tienen 3 integrantes que están registrados en Panama Papers con el consorcio Mossack Fonseca en Panamá, que todos sabemos para qué eran utilizados. Hay una película muy buena que deberían verla, se llama La Lavandería. Mientras que, nuevamente, los grupos económicos sin sociedades financieras, pues tienen solo 1. Ahí vemos los mecanismos que se tiene como para que existan este nivel de ganancias. A eso habría que sumarle también un artículo del año 2017 que se denomina Hilando la desigualdad, en el que se establece que los grupos económicos del quintil más alto de ingresos son los que más presos fiscales tienen y en promedio con una